Poder viene mucha responsabilidad. Si han escuchado eso, levanten su mano. No es una declaración que encontramos en la Biblia, pero es una declaración que yo creo que es verdadera, sin importar que no esté en la Biblia. ¿Quién está de acuerdo? Consideren esto. Aparte de Dios mismo, ¿qué es la cosa más poderosa en la existencia? Un volcano, un volcán, perdón, en erupción, la gravedad, la mente humana, Satanás, una supernova. Si están pensando algo así, están equivocados. Y aunque mi intención no era hacerles una pregunta difícil, la respuesta que yo estoy buscando en realidad es algo simple. Aparte de Dios mismo, la cosa más poderosa en la existencia es el Evangelio de Jesucristo. Piénsenlo. Y con gran poder viene grandes responsabilidades. Existen personas que quieren ser superhéroes y salvar el mundo. Y de la misma manera, hay personas que realmente han salvado muchas personas del peligro o de la muerte, muchos de los cuales ni siquiera son recordados o conocidos. Pero quiero que comparen esto por un momento a los cristianos. Nosotros, tú y yo, creyentes que somos nacidos de nuevo en este cuarto, nosotros tenemos las noticias, vamos a decir que son las únicas noticias que tienen poder de salvar últimamente. Todos los que no conocen a Cristo en una relación que está llena de fe y de salvación, están yendo a la destrucción, todos están corriendo hacia un acantilado. Y no es la muerte seguida de alguna clase de sueño eterno, es la muerte seguida por un eterno tormento. Nosotros tenemos el antídoto, el extintor del fuego, las mandíbulas de la vida, la ruta de escape. Nosotros y solo nosotros tenemos la verdad que salva y se llama el Evangelio de Jesucristo. Amén. Esta mañana yo creo que Dios quiere darnos convicción, llenarnos de seguridad, fortalecernos y animarnos a través del Evangelio. Yo creo que Él quiere que nosotros veamos el poder de su Evangelio, la gloria de su Evangelio y nuestra respuesta necesaria para eso. Si tienen sus Biblias, háblanla y vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí es donde quedamos en nuestra serie de prédicas a través del libro de Romanos y también está en sus boletines si no tienen sus Biblias con ustedes. Escuchen conmigo mientras leo el resto de nuestro pasaje, estos dos versículos. Pablo dice, tengo obligación vamos a volver a esto, pero en las versiones de Reina Valera dice, yo soy un deudor a ambos los griegos y los bárbaros, ambos a los insensatos y a los sabios, pero yo he sido movido a predicar el Evangelio aquí en Roma. Entonces parecía que son unos versículos muy directos, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a verlo y a descompartirlo, vemos que tanta información hay ahí. Y este mensaje puede ser directo, pero hay una parte aquí que tal vez no sea lo que pensamos o lo que nosotros esperaríamos que sea. Pablo dice, soy deudor en la versión Reina Valera. Y creo que esta es la mejor traducción y sé que nosotros usamos la nueva versión internacional, pero creo que esta es la mejor y la más acertada para lo que Pablo quiere decir en estos versículos. Y esta palabra deudor lleva mucho con ella, muchas connotaciones y muchas formas de pensar. En otras palabras, yo creo que esta palabra deudor revuelve dentro de nosotros algunos pensamientos importantes que dentro de la cita obligación tal vez no tiene. Yo soy un deudor ambos a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes, a los insensatos. Entonces, mi pregunta, primero que nada, es ¿qué es la deuda? ¿Qué es lo que Pablo tiene que pagar a los bárbaros? ¿Qué es lo que él tiene que pagarle a los griegos, a los ignorantes y a los sabios? ¿Qué es lo que él tiene que pagar para que las cuentas estén claras? Entonces, creo que el versículo 15 nos da la respuesta y yo creo que ustedes ya están viendo la conexión aquí. Él dice, yo soy un deudor a ambos, griegos y bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. Así que, por mi parte, estoy ansioso de anunciar el Evangelio. Entonces, la deuda es el Evangelio. Pablo dice, yo debo el Evangelio a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes en todos lados. O para usar el versículo 5, entre todas las naciones, incluyendo los romanos y los cristianos que ya estaban ahí. Y yo creo que esta palabra deudor nos hace cuestionarnos. ¿Cómo es que tú entras en esta gran deuda para todas estas personas y cómo pagas esta deuda? Y es una de esas preguntas en donde debemos explicar qué es lo que Pablo no quiere decir antes de explicar lo que él sí quiere decir, para que no haya confusión, porque tal vez pueden pensar y tal vez no estarían completamente equivocados, o en gran parte estarían equivocados, pero podrían pensar algo como esto. Bueno, en el versículo 1, Pablo dice ahí que él ha sido llamado como un apóstol. Él ha sido llamado. También dice que él fue apartado por el Evangelio. Entonces, claramente esa es su tarea, es su trabajo, es su mandato. Él ha sido apartado por Dios, por su Señor y por su dueño para predicar el Evangelio. Entonces, él está obligado a hacerlo. Tal vez puedan pensar a eso y tal vez le puedan añadir a eso en el versículo 5 cuando él dice que es su misión, porque él dice, yo recibí gracia y apostolado para traer la obediencia de la fe entre todos los gentiles o entre todas las naciones. Entonces, si eso es lo que es tu apostolado, para traer la obediencia de la fe al compartir el Evangelio, hazlo. Esa es tu obligación, tu deuda es hacer eso, ahora págala. Más allá de eso, tal vez simplemente puedes pensar en términos de autoridad. El Señor es el Señor, Jesús es el Señor, perdón. El Señor le asigna ir a predicar el Evangelio. Cuando tú tienes una tarea de tu Señor, vas y lo haces. Y aunque todas esas cosas son verdad, nosotros deberíamos hacer lo que dice nuestro Señor. Él sí tiene derecho absoluto y autoridad para mandarnos a hacer cualquier cosa que a Él le plazca. Y no es nuestro trabajo cuestionarlo, es nuestro trabajo obedecerlo. Esto es verdad. Pero cuando leo esta carta y este texto en particular, eso simplemente no es el espíritu que yo encuentro aquí. Cuando tú vas al versículo 5, Pablo no dice, recibí un mandato del Señor. Él dice, he recibido gracia. Pablo no está cobardado, temblando, sumiso, feliz a una palabra de mandato o autoridad. Más bien, él está impresionado que él ha recibido gracia. Yo recibí gracia, dice, gracia de salvación, gracia de apostolado para hacer este trabajo maravilloso. Y es un espíritu diferente, es un tono diferente, es un sabor diferente que la alternativa. Y la pregunta que yo pregunto es, ¿cómo es que eso crea deudores? Porque esto no es una ruta de trabajo. te causa ir más profundo que simplemente Él dijo, hazlo, hazlo. Él es tu Señor, tú eres su sirviente. Tú dijiste eso en el versículo 1. Entonces, haz tu trabajo y paga tu deuda. Eso no es lo que está pasando aquí. Más bien, esto es lo que está pasando. Existe gracia que está siendo derramada en este hombre y él se siente inmerecedor y él está feliz y alegre y lleno de gozo por haber recibido esta gracia. Increíble. Lo que vemos aquí es humildad y gozo, no carga pesada y trabajo. Entonces, ¿cómo es que él es un deudor? ¿Y por qué esa palabra? Porque Brian, tú estás diciendo que esa palabra deudor es realmente importante para entender esto, pero suena a que estás diciendo que él no es un deudor. Entonces, ¿cuál de las dos es? Entonces, yo estoy muy feliz que me hayan preguntado y que todos ustedes están prestando tanta atención. Vamos a ver el versículo 14 muy cuidadosamente. Él dice, yo soy un deudor a los griegos y a los bárbaros, tanto para los griegos como para los bárbaros. Y es muy importante entenderlo, familia. Yo soy un deudor a las personas, no es un deudor a Dios aquí. Él estamos hablando de estar en deuda con otras personas. Y es importante porque aplica a cada uno de nosotros en esta mañana. Esta deuda es tuya y es mía. Esto no es una deuda del predicador. No es una deuda única a Pablo porque él es apóstolo, porque él ha sido dotado con la capacidad de predicar y de enseñar. Esto es una deuda de cada cristiano que jamás haya vivido. Si eres un cristiano nacido de nuevo y crees en el Dios Altísimo, esto también es para ti. No creas que no tiene nada que ver contigo. Punto número uno, nosotros somos deudores para todo el mundo. Nosotros somos deudores para todo el mundo. Y eso es una declaración grande, porque ¿qué es lo que eso significa? ¿Y cómo es que una persona puede estar en deuda con otras personas? Levanten su mano si alguna vez han estado en deuda. ¿Alguna vez tuvieron una hipoteca? Muy seguro ustedes entraron en la deuda con el banco al pedir dinero prestado. Y entras en deuda con las personas cuando te prestan algo. Te prestan algo y ahora estás en deuda de pagarlo de vuelta. Pero los bárbaros no le debían. Pablo no les debía nada a ellos porque nadie les prestó nada a Pablo. Y no es así que él estaba en deuda con los sabios y con los ignorantes. Así no funciona la situación. No es que todas las personas le habían prestado algo a Pablo o a nosotros algo. La situación aquí es que Pablo y nosotros hemos recibido algo de forma gratis de Dios, vamos a llamar eso gracia. Y cuando tú recibes gracia de Dios, tú no eres un deudor con Dios, tú eres un deudor con todos que, al igual que tú, necesitan gracia. Y yo quiero estar seguro de que me están escuchando, familia. Tuve una conversación larga con alguien hace un par de semanas. La gracia no te pone en deuda con Dios. Y lo voy a decir otra vez, la gracia no te pone en deuda con Dios. Tú no puedes y no te atrevas a buscar pagarle a Dios la gracia de vuelta o al menos tratar, a menos de que quieras anular la gracia. Romanos 11:6, lo hemos citado muchas veces y lo vamos a volver a citar. Antes de terminar, memorícenlo, esto es lo que dice. Él dice, porque si es por gracia, porque él está hablando de la salvación, y lo voy a usar un poco más amplio, dice, y si es por gracia, entonces ya no puede ser por obras, porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. No es gracia, si lo puedes pagar, si es ganado o si se paga. Y eso es lo que significa que tú le pagas a alguien, tú limpias el recuento de la deuda Y una vez que lo haces, te lo ganas y es tu casa si es, si la tenías en hipoteca. Entonces, si tú te la ganaste, si tú la pagaste, entonces no es gracia. ¿Lo ves? Vamos a pretender por un momento que yo recientemente me encontré un tesoro o una herencia y entro en la iglesia y te doy un regalo. Simplemente porque estoy emocionado y lleno de gozo con compartir contigo algo de lo que yo he recibido. Entonces imaginen que vengo con este regalo, una caja grande de alguna naturaleza, y yo explico que esto es un regalo para ti. Tú rápidamente buscas tu billetera y empiezas a poner dinero en mi mano. Y yo te digo, es un regalo, pero tú sigues tratando de poner dinero en mi mano, tratando de compensarme. Y yo te voy a decir, es un regalo, no lo entiendes, es un regalo, tú no me debes nada. La gracia no es una hipoteca, no existen pagos en el camino al cielo cuando tú obtienes la gracia. Tú no entras en una deuda con Dios a través de la gracia. Si tú tratas de concebir la gracia como una deuda, tú anulas la gracia. La gracia ya no sería gracia si tú pudieras pagarle a Dios de vuelta o si tú trataras de hacerlo. Y hay mucha gente arruinando la gracia tratando de hacer esto. Bueno, porque Dios me salvó, hizo esto, hizo aquello, yo debo servirlo. Cítenme, familia, escríbanlo. Ustedes no existen para servir a Dios. No existen para servir a Dios. Tú existes para conocer a Dios, para disfrutarlo, para glorificarlo, para siempre. No solamente servirlo. Y la manera en la que tú haces esto es al contentamente y gozosamente recibir su gracia, que es gratis, y dependiendo de esto, cada segundo de cada día para magnificar su gracia, no tratando de hacerla más pequeña, tratando de pagarle a Dios. Lo único que tú puedes darle a Dios para complacerlo y para dar gloria a su nombre, que es tuyo, son tus cargas y tus necesidades y tus ansiedades y tus problemas. Ríndelos todos a Dios y después depende de Él como un niño pequeño por su increíble y maravillosa gracia para el gozo que es inacabable y para su máxima gloria. Y wow, me encanta el Evangelio, familia. Nosotros tenemos el gozo y Él obtiene la gloria. Amén. Y si nosotros lo cambiamos en cualquier otra manera, nosotros anulamos la gracia en nuestras vidas. ¿Quieren saber lo que es mejor de la gracia? Paga deudas. Oh, estoy en una deuda con Dios. Mateo 6, 12, en donde está la oración del Señor. Perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado nuestras deudas. Y yo tengo una deuda con Dios, pero no es creada porque Dios me da gracia, es creada por mí, tratando de robarme su gloria. Ustedes pueden ir en deuda en dos maneras, no solamente una. Te pueden prestar algo y después tienes que pagarlo, o tú puedes robar algo y después tener que pagarlo. Dios sostuvo esta gloria para siempre, para ser disfrutada, y nosotros la robamos y la vendimos para alimentar nuestras propias preferencias en vez de su gloria. Y eso es parafraseando Primera de Romanos capítulo 23, versículo 23, donde dice que han cambiado la gloria de Dios, o en Romano, donde dice que todos han pecado y que están alejados de la gloria de Dios. La esencia del pecado es ese robar de esa gloria y cambiarlo por algún placer humano preferible y deleitarse en eso en vez de Dios. Entonces ahí sí estamos en deuda con el Señor, y la única manera que vamos a salir de eso es la gracia maravillosa, gloriosa, gratis, soberana, inmerecida gracia. Entonces, Pablo es salvo por medio de Dios en la día a Damasco por ningún mérito de sí mismo. Escúchenlo si no lo han hecho antes. Dios salvó a Pablo sin que él tuviera ningún mérito, ni elección, ni aceptación, ni voluntad, ni arrepentimiento, ni oración del pecador, ni bautismo, ni persecución de la santidad, ni merecedor de nada más que condenación, ya que él era alguien que perseguía a la iglesia. Y Dios lo salvó. Y Pablo, el pecado de Pablo es perdonado y él es llamado al apostolado. Y en vez de ser después un deudor con Dios, de alguna manera, esto lo hace un deudor con otras personas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y nosotros debemos saber esto porque lo que le pasó a Pablo también es lo que te pasó a ti, aunque tú lo veas o no. Y si tú eres un creyente esta mañana, tú compartes esta deuda con Pablo, conmigo y con cualquier otro cristiano que jamás haya vivido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pienso que es algo como esto. Si tú estás en problemas junto con un montón de otra gente, tú estás en miseria o estás en una enfermedad súper grande o en algún desastre terrible y estás por perecer y después encuentras un remedio, un rescate, un escape y lo recibes con gozo porque simplemente vino a ti. Tú no calificaste por eso, pero ahí está. Y si tú miras a los otros y la calamidad y te sientes en deuda de compartir el escape y el remedio con ellos, lo que dices, en efecto, es yo fui cualificado, ellos no, disculpen. Y eso anula la gracia porque ninguno de nosotros era calificado. Aquí hay otro ejemplo. Imaginen estar sentados al lado de una piscina y alguien que no puede nadar, un niño pequeño quizás, se cae a la piscina. Tú estás ahí viéndolo y creerlo o no, esto me ha pasado dos veces en mi vida. Si esto pasa, existe una deuda legítima que nosotros tenemos contra esa persona que se está ahogando. Yo no tengo que convencerlos, ustedes lo entienden, incluso los no creyentes entienden esta deuda en algún nivel. Y si tú te sientas ahí en tu silla viendo cómo un niño se ahoga cuando tú lo pudiste haber salvado, lo que tú estás diciendo es que tú eres calificado para seguir viviendo y respirando, y ellos no. Pero la verdad es que tú no estás siendo calificado, no eres calificado, ninguno de nosotros lo es. Nosotros debemos entender esto, nosotros debemos saber esto y creerlo con todo nuestro ser, o nosotros vamos a malentender el Evangelio de principio a fin. Y existen multitudes haciendo exactamente esto. No conocen su propia maldad, ni su propia, ni lo que no merecen, y por lo tanto malinterpretan y malrepresentan el Evangelio. Me gustaría que Ivonne estuviera aquí esta mañana. Me encanta cómo al final de las noticias que Ivonne pone al final de las actualizaciones que hace mensualmente, ella siempre pone al final: Dios no llama al calificado, Él califica al que ha sido llamado. Y si ustedes conocen la gracia, y si ustedes saben lo que es haber sido acercados por Dios de forma gratis, llamados por Dios, levantados de los muertos por Dios, que se les dio el regalo de la fe por Dios y que fueron traídos a una comunión con Cristo y a la familia de creyentes por Dios, aparte de cualquier calificación de tu propia parte, si tú lo entiendes, entonces cuando tú salgas de aquí, tú no vas a poder poner tus ojos en otro humano o otra cultura y decir que ellos no califican, porque tú no calificaste y yo no califiqué. Y desde que ninguno de nosotros calificó, otras personas, sin importar la situación, no son ni más ni menos merecedores de lo que nosotros somos. Y por lo tanto, nosotros les debemos el Evangelio. En otras palabras, nosotros somos deudores para todo el mundo. Y yo creo que es por eso que Pablo usa este lenguaje, estresando las frases griegos y bárbaros, sabios e ignorantes. Los griegos eran el paradigma de la cultura y el conocimiento sofisticado, y siempre eran vistos como mucho más altos que cualquier alguien más. Estaban como en otro nivel por cierto, ellos se veían a sí mismos así. El lenguaje griego era el lenguaje de los diogos, de las filosofías, y todo esto era un poquito menos que algo divino. Y después los bárbaros se referían a todos los demás que no eran entendidos en el griego. Ellos no hablaban un lenguaje bien, ni pensaban los pensamientos correctos. Todo el mundo los miraba hacia abajo, eran como inferiores. Y es más o menos lo mismo con los novios aquí en Panamá. Él también dice sabios e ignorantes, o sabios o educados y no educados, sofisticados y simples, inteligentes, y los que no son ilustrados. Entonces, en esencia, lo que Pablo está diciendo es que la inteligencia cultural no califica a una persona para la gracia. Y por otro lado, ser desculturizado y no inteligente tampoco descalifica a una persona para la gracia. En otras palabras, no existe ninguna calificación para la gracia. No existen calificaciones para elegir, llamar, convertir. Todas estas cosas nosotros las hemos recibido gracias por las hemos recibido gratis por la gracia, y ahora somos deudores, no a Dios, sino a todos los demás que se paran en la necesidad de la misma gracia libre. Señor, permite que nosotros entendamos esto, que nosotros seamos una iglesia y un cuerpo de creyentes que se mueven por el evangelio de la gracia libre. ¿Qué gran diferencia haría? ¿Qué diferencia haría en nuestro racismo? ¿Verdad? ¿Qué diferencia haría en nuestro orgullo? ¿Qué diferencia haría si nosotros fuéramos consumidos y desgarrados por la increíble verdad de que nosotros cumplimos cero calificaciones para ser el blanco de la gracia que convierte y que es de Dios? ¿Qué diferencia haría en nuestra comunicación, en nuestros tonos, en la manera en la que nosotros miramos a las personas y las juzgamos? ¿Qué diferencia haría en la autojusticia en nuestros matrimonios? ¿Pueden imaginar si los matrimonios fuesen alimentados no por las demandas y la justicia y los deberías y los derechos, sino que fuesen más bien liderados por la gracia? ¿Cuántos matrimonios sobrevivirían y se emocionarían debajo de este regalo de la gracia si fuesen bienvenidos y entendidos? Entonces somos deudores, a todas las personas les debemos el conocimiento salvador del evangelio. Amén. Ahora, ¿qué es lo que he estado haciendo por los últimos 20 minutos? La razón por la cual pregunto es porque es una cosa que es como un rompecabezas cuando llegas al versículo 15. Vamos a leerlo conmigo. Dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Algo acerca de ese versículo les parece que está un poco raro? Lo que es raro es que tú no predicas el evangelio a cristianos, ¿verdad? Estoy ansioso de predicarles el evangelio. Ustedes, a los que he descrito el amor de Dios y como los santos de más alto, yo vengo a predicar el evangelio a ustedes. Eso no es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El evangelio es lo que le predicamos a los que no son creyentes, y después en la iglesia predicamos algo diferente, ¿verdad? No, incorrecto. La razón por la cual yo les pregunto qué es lo que he hecho en los últimos minutos es porque la razón es que he estado predicando el evangelio. He estado tratando de mostrarles el evangelio de la gracia que es gratis y termina en el racismo, en la justicia propia, en los matrimonios. En otras palabras, he estado predicando el evangelio a creyentes. Y el final ha sido el versículo 5, que es la obediencia de la fe. Punto número dos, el Evangelio es para creyentes también. El Evangelio es para creyentes también. Verán, la meta de Pablo, igual que la mía, y espero que la de ustedes también, no es simplemente tener profesiones de fe como tuvimos 30 personas orando una oración en esta conferencia. Lo que Pablo quiere perseguir es la evidencia de la salvación, no la prueba de la salvación. Él quiere trabajar en los creyentes la prueba de su salvación, haciendo que su elección y su llamado sea seguro, que es lo que leímos en el versículo 5, la obediencia de la fe. Él está yendo detrás de algo que se ve en los matrimonios, en las relaciones de la raza, en las calles y en el centro de la ciudad, en el mercado de los martes, en las escuelas y en sus casas. Esa es su meta. Entonces él dice así: yo voy a venir y voy a predicarte el Evangelio. Eso es lo que él va a hacer. Y así es como va a ser el versículo 13 que hablamos la semana pasada. Él va a predicar el Evangelio a las personas que son de Dios. Pablo quiere ser usado por Dios para el establecimiento, la maduración y el llevar de frutos de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer? Él va a predicar el Evangelio una y otra vez. Y cuando tú entiendes el Evangelio, y cuando tú realmente lo entiendes, cuando lo aprecias, cuando lo amas y cuando te mueves por él, cuando fe salvadora, real, auténtica en la gracia, en el Evangelio de la gracia de Dios te lava y se vuelve tu tesoro, todo en tu vida cambia. Y la única razón por la cual las cosas no cambian es porque el Evangelio no ha penetrado al centro de tu vida todavía, que es lo que yo, si Dios quiere, siempre voy a ser un predicador del Evangelio. Una semana tras otra, nosotros necesitamos las profundidades y las verdades del Evangelio siendo presionadas hacia nuestras almas para que en el tiempo penetre todo nuestro ser para nuestro bien y por la gloria de Dios. Muchas personas confunden el Evangelio un poquito y nosotros necesitamos ver estos cuatro componentes: Dios, pecado, cruz y fe. Dios es santo, el pecado mata y destruye, la cruz rompe el espacio y la fe nos lleva a Cristo, y eso es el Evangelio, pero no es todo eso. Tú puedes desempacar eso para siempre y siempre. La gloria del Evangelio es no se agota, y nosotros debemos tenerla y verla y conocerla y apreciarla de manera que eso pueda entrar en nosotros y llenar nuestro corazón. Amén. Antes de cubrir el punto número 3 y cerrar, yo quiero brevemente llevarlos a Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16, que resume mucho de lo que se trata nuestro pasaje el día de hoy, y también lo he provisto en el boletín. Entonces vamos a leerlo y voy a proveer algunos comentarios que creo que van a ser de ayuda mientras progresamos en estos dos versículos. Dice así, Romanos 15 y 16, dice: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Entonces eso es lo que él hace cuando él predica el Evangelio a los cristianos. Este libro y esta carta es todo predicando el Evangelio. Él predica a los cristianos y después lo llama un recordatorio, y eso es lo que yo hago una semana tras otra. Yo le recuerdo a ustedes, cristianos. Y él continúa: por la gracia que me fue dada por Dios. Entonces, otra vez, todo esto, esta carta, su prédica del Evangelio, su propósito y tanto más, es porque él tiene esa gracia que ha venido a él de parte de Dios. Ser un ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Él ama a estos bárbaros y a estos griegos. Escuchen. Él le gusta a la gente y él está tomando el Evangelio para llevárselo a estas personas que que van a óperas, personas que andan en camiones grandes o personas que les gusta comer comidas finas o personas siempre como yo que no podrían estar más contentas con una hamburguesa. Él ama a todo el mundo y él es un deudor a todos ellos. Ministrando el Evangelio de Dios, dice él, para que él, entonces el Evangelio es su plan y su herramienta. Él no está aquí con libros de autoayuda o con sabiduría humana o con esas cosas. Él ministra el Evangelio, él predica la palabra. Y cómo nosotros necesitamos más personas en el mundo que hagan esto. Él concluye. Para que a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él no quiere que sea reconocida lo que él está haciendo. Él quiere un cuerpo de creyentes. Yo quiero un cuerpo aquí en esta iglesia que sea santificada por el Espíritu Santo, que es otra manera de recapitular el versículo 5, la obediencia de la fe en el capítulo 1. Eso es lo que nosotros queremos. Y la manera en que la obediencia de la fe se levanta en una congregación es cuando el Evangelio de la gracia es predicado y es entendido al centro, desde el centro de nuestro ser. Cuando verdaderamente hace clic para nosotros en un paradigma que trae cambios, que es que yo no califiqué de ninguna manera. Él me amó de forma libre, él me eligió libremente, él me encomendó y él trabajó en mí la salvación de acuerdo a su propia voluntad y a su elección y no la mía. Cuando todo eso toma forma en nuestras vidas y tiene sentido, no podemos caminar lejos de aquí y mirar a nadie para abajo por lo que usan o por la apariencia de sus cuerpos o tatuajes o qué tipo de comida comen o qué toman o nada. Simplemente nos damos cuenta que somos no merecedores, recipientes y simplemente conductores de gracia. Lo que me lleva al punto número 3, y vamos a ser rápidos, pero quiero tener una pregunta. ¿Es suficiente que yo diga esto? ¿Es suficiente que solamente Brian predique y comparta este glorioso evangelio? ¿Es suficiente en una iglesia tener solo un pastor predicando el evangelio de la gracia para traer la obediencia de la fe entre las personas? Y la respuesta es no. ¿Qué es lo que el versículo 7 y 11 nos apuntaban la semana pasada? En vez, cada uno de nosotros debemos usar nuestros dones y nuestra energía y nuestros recursos y tanto más para guardar la gracia entre nosotros. El punto número 3, nosotros somos llamados a administrar la gracia los unos a los otros. Somos llamados a administrar la gracia los unos a los otros. Y uno de los versículos de lo que saco eso, y vamos a ir más adelante, es Primera de Pedro 4:10, y no creo que lo puse en los boletines, pero si no lo puse, escríbanlo. Ah, no, pero sí está. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces estamos recibiendo gracia, la estamos administrando hacia otros. En el nivel más básico, los regalos espirituales es ser administradores de gracia y la administramos los unos a los otros, y por lo tanto existen muchos regalos y dones en este cuerpo porque hay muchas personas en este cuarto y para muchos no mediar esta gracia al cuerpo es anular la gracia. Solamente habría bárbaros y griegos y insensatos, y seríamos deudores todos los unos con los otros. Y es importante, familia. Pablo no está nada más diciendo que él es un deudor a los que no son creyentes, aunque eso es una porción de eso, pero él está diciendo que él es un deudor para todas las personas. Punto número uno, somos deudores hacia todos los demás. Y todos incluye a otros creyentes también. No es nada más evangelismo, familia, es santificación. Nosotros todos somos deudores los unos con los otros, y nuestra deuda es compartir y mediar y administrar gracia que viene de Dios a otros, incluyendo aquellos que ya están en la familia de Dios. No es solamente que Brian Andrews ha sido salvado por la gracia y que se le ha dado la gracia gloriosa de ser un predicador. Todos hemos sido salvados por gracia, algunos de nosotros que verdaderamente somos salvos, y se nos ha dado el ministerio glorioso del cuerpo en muchas maneras y con muchos dones. Eso es lo que se trata el versículo 12, y está directamente enlazado con los versículos que estamos leyendo esta mañana. Si la obediencia de la fe es estar aquí en BBF, el cuerpo debe administrar y derramar unos a otros gracia. En otras palabras, nos necesitamos los unos a los otros. Ustedes necesitan a todos los que están en este cuarto de alguna manera, y ellos los necesitan a ustedes. Ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes. Existe una edificación mutua aquí y es nuestra deuda. Eso es de lo que está hablando Pablo aquí en estos pasajes. Entonces, yo quiero asegurarme de que ustedes no me entiendan o que no me escuchen bien. Esto no es un trabajo o una obligación a regañadientes. No tiene nada que ver con eso. Más bien, esto es una deuda que no debe ser pagada. Es una obligación preciosa y es una compulsión llena de gozo. Entonces voy a decir esto y luego vamos a cerrar. Cuando salgan de aquí hoy, su carro no es su destinación. Su almuerzo no es su destinación, ni la computadora, ni la televisión, ni la cama. Nada de eso es de su destino. Las personas son su destinación. Si nosotros hemos probado la gracia, si nosotros vivimos en gracia y si eso es nuestra vida pasada, presente y futura, entonces nosotros somos deudores a cualquiera en este cuarto, con cualquiera en este cuarto, con cualquiera fuera de este cuarto, deudores a cada color, al rico, al pobre, al que no es educado, al que no es literario, y nosotros los vemos a todos ellos con un sentido de yo debo. ¿Cómo no debería? Con gran poder viene gran responsabilidad. Nosotros tenemos el poder más grande del universo, que es el poder salvador del Evangelio de Jesucristo, y es nuestra deuda llena de gozo llevárselo a todos los pueblos para ambos, salvación y santificación. Que las personas sean salvas de sus pecados y que el pueblo de Dios sea edificado por esta gracia que fluye de creyente a creyente por nuestro gozo que siempre sigue creciendo en Cristo Jesús y por su gran gloria en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y por la gloria y por la efectividad de tu evangelio. Oro y te alabo y te agradezco que nosotros nunca vamos a poder acabarla, porque es algo que siempre va a seguir siendo de beneficio para nosotros, incluso para los creyentes maduros que han estado en la fe por mucho tiempo. Te agradecemos, oh Dios, por el llamado glorioso que nos has dado. que es llevar el Evangelio a los fines de la tierra y ofrecer libertad de forma gracia y solo por gracia libre a todas las personas. E incluso como creyentes, nosotros necesitamos escuchar este Evangelio. Debemos escucharlo y estudiarlo y meditar en ello y simplemente existir en él para que se enraíce en las profundidades de nuestro ser. Y oro, Señor Jesús, que lo hagas de esta manera para cada uno de nosotros. El Evangelio es para los que no son creyentes y el Evangelio es para nosotros. Ayúdanos a ver esto, Señor. Ayúdanos a ver nuestro papel único aquí y lo que tú tienes para nosotros, ambos corporativamente e individualmente, como administradores de tu gracia y poseedores de tu Evangelio. Oro también, Señor, que tú nos permitas ver y entender este pasaje correctamente y que nosotros podamos estar felices con respecto a lo que significa esta deuda, que nadie salga de aquí cargado o miserable, como si tuvieran una lista larga de cosas por hacer, sino más bien que podamos estar con un gozo real en ti y en este llamado maravilloso para otras personas. Oro, Señor, por último, que nos des un balance, un equilibrio saludable aquí en términos de evangelizar a los perdidos. Eso es nada más una parte, Señor. También se trata de la santificación de tu pueblo. Y tú deseas usarnos para animarnos unos a otros y para edificarnos y para fortalecernos los unos a los otros de tantas maneras aquí en la iglesia y en la fe. Así que ayúdanos a ser inusualmente abiertos, a ser usados por ti para ministrar a tu pueblo y no simplemente tener un montón de visión para los perdidos nada más. Somos tuyos para ser usados de la manera en la que tú veas que debemos hacerlo y nos entregamos a ti, rendimos nuestras vidas y nuestro ser a ti, nos rendimos a ti, que tú seas enaltecido en la iglesia y en las naciones y que nuestro gozo en ti sea completo. Te amamos y te adoramos, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.